106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12, es tiempo del Voces de Compostela, Barbanza, Muros Noia, Terras de Arzúa y Melide, en esta mañana de miércoles, pues soleada por ahora, en este caso evitando la lluvia. Ya saben, hasta las 2 de la tarde la acompañamos con las historias más próximas y más cercanas, en una mañana de miércoles, donde vamos a repasar los principales temas del día, la actualidad. Y luego tendremos diferentes protagonistas en el espacio, entre otros. Hoy tenemos cita en Obradoiro. Estará el alcalde de Compostela, José Sánchez Bugallo, como cada 15 días en este espacio, hablando de cuestiones, en este caso de actualidad. Y no son pocas las que tenemos que hablar. A Casa da Xuventude, la senda que pretende realizar la Xunta entre Milladoiro y San Caetano, que cuenta con bastantes alegaciones por parte de los vecinos de Conxo y de Sar, como ayer hablábamos, el radar móvil que anda ahí por la ciudad. Bueno, otros aspectos en este caso de actualidad. Hoy también hablaremos, entre otras cuestiones, ya saben, y lo contábamos el otro día, dos jóvenes que accedieron a la catedral por la tarde-noche o por la noche, por el enrejado de la Plaza Obradoiro, que ha sido recientemente, en este caso, restaurado. Hablaremos de la conservación, del mantenimiento del patrimonio. Hablaremos en ese sentido de la importancia que tiene que todos, absolutamente todos, nos comportemos con respeto y de forma cívica hacia el patrimonio. La inversión que se está haciendo y se ha hecho en la catedral por tenerla como está en estos momentos y las mejoras que se están realizando es millonaria, bueno, multimillonaria. Y es una pena que por estupideces de esas características, pues se destroce o pueda llegar en este caso a deteriorarse. No pasó nada por fortuna en ese incidente, pero quién sabe si en otras cuestiones semejantes o parecidas, si vuelven a suceder, esperemos que no, pues eso, se rompe la reja, se desprende una piedra o se rompe o lo que sea, porque, bueno, pues es posible en ese relieve que hay de la fachada, pues que suceda esta cuestión. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de mantener el patrimonio, cómo debemos de hacer todos un poco un examen de conciencia. También hablaremos de cine. Hoy vuelve el cine, el Festival de Cine Etnográfico, al Museo do Pobo Galego, la MICE, que arranca esta misma tarde. Estamos pendientes también de una rueda de prensa que va a haber ahora esta mañana en Boiro. Va a comparecer el alcalde y la concejala de Igualdad, para hablar de las conclusiones a las que se llegó una investigación que realizó el ayuntamiento después de que un colectivo de mujeres se quejaran sobre la actuación, en este caso, del CIM de Boiro, do Centro de Información, en este caso a Muller, que ya fue objeto en su día de un debate en el pleno de la Corporación Municipal Boguirense. Y hay ahora a las 12:30 una rueda de prensa. Bueno, hablaremos, como siempre, de más historias. Hasta las 2 de la tarde, el Voces. Gracias por acompañarnos. Comenzamos.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Noveno circuito de carreiras saudables Corresando 2023, Concello de Santiago. O próximo sábado, 18 de marzo, Corresan, barrio de San Pedro. Inscripción e información www.carreirasgalegas.com e www.atletismo.gal. Patrocinan Centro Comercial Las Cancelas, Gonzacar Galmotor, Gadis, Atletismo Santiago, Noitebra FC e La Voz de Galicia. Organizan Federación Galega de Atletismo, Departamento Municipal de Deportes SAN e Concello de Santiago.
¿Por qué Bodeguillas? Porque síntome como una casa. Polo producto excelente que selecciona, pola súa implicación polo medio ambiente, polo seu compromiso coa sociedade e pola súa aposta de productos galegos e locais. Santa Marta e San Lázaro, desexalles un feliz Día do Pai. Sempre Bodeguillas.
Voces de Compostela con Alberto González.
Vamos a repasar los principales temas del día en esta mañana de miércoles. Hubo un susto esta mañana en la ría de Muros Noia porque se hundió un pesquero de artes menores con tres tripulantes a bordo. El incidente se produjo por la presencia de una vía de agua en el buque, producida a 4 millas al suroeste de Monte Louro. A raíz de que la embarcación se fuese a pique, los marineros se vieron obligados a refugiarse en una balsa mientras esperaban la llegada, en este caso de los rescatadores, que, bueno, fueron rescatados sin ningún tipo, en este caso, de problemas. Los tripulantes del pesquero Reixiño fueron los primeros en informar del avistamiento de las bengalas de emergencia. El buque Punta Caldebarcos avistó la balsa y Guardacostas de Galicia movilizó el helicóptero Pesca 1 y dio aviso al 112. Salvamento Marítimo se desplazó, ahí al salvamar Régulos, y el pesquero Altaleira trasladó sanos y salvos a los tres marineros hasta el puerto de Porto do Son. Por fortuna, pues se quedó simplemente en un susto. Tenemos que hablar también de una persona herida grave en un accidente que tuvo lugar en el cruzo de Ancoradoiro, también esta misma mañana, en torno a las 8 de la mañana. El 112 movilizó un helicóptero que tuvo serios problemas, además, para aterrizar debido a la situación, en este caso, meteorológica. Se trasladó al clínico a esa persona, uno de los ocupantes, en este caso, del vehículo, cuyo pronóstico es reservado, según he informado desde el GES, en este caso, de Muros, que también acudió precisamente al accidente. Repito que tuvo lugar esta mañana de miércoles en el cruzo do Ancoradoiro en el Ayuntamiento de Muros. En Santiago de Compostela, esta mañana, en el concello, hace un ratito, se han presentado los nuevos medios del servicio de limpieza viaria para el programa Santiago Sostible, con la presencia de la concejala de Medio Ambiente, Mila Castro, y el alcalde José Sánchez Bugallo. Y mientras, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acompañada de la candidata del Bloque en Santiago, Goretti San Martín, y portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, han presentado las propuestas en materia de vivienda pública. Ha comentado Goretti San Martín que en Santiago hay 9.500 viviendas vacías, 750 personas solicitantes de vivienda oficial, que la subida de los alquileres en los últimos tiempos pues se hace prohibitivo precisamente para muchas personas acceder a una vivienda digna. Ha hecho declaraciones delante de una parcela de la Xunta de Galicia, en Ocastiñeiriño, donde ahí se iban a hacer una serie de viviendas sociales, pero la actuación se paralizó en los últimos meses, aunque ahora parece ser que se reactiva por las elecciones, según Goretti San Martín, que se compromete, si sale elegida alcaldesa, activar un plan para viviendas vacías en la ciudad.
Claro, frente a esa situación realmente complicadísima para veciñanza, complicadísima para fixar poboación, moi complicada para reter estudantado tamén que fique no noso concello, o que temos é pois unha obra paralizada, como esta na que estamos diante, unha obra da Xunta paralizada, unha obra que tiña que rematar en xuño de 2023 e que, como vedes, no estado en que está, é imposible que estea, unha obra que forma parte desa parcela das 24 vivendas de protección oficial que ia facer a Xunta de Galiza, dun total de 60 que ia facer. Claro, sobre 750 persoas demandantes, neste caso, dunha vivenda de protección oficial e despois dunha década en que non se construiu ninguna vivenda de protección pública en Santiago de Compostela. Despois dunha década absolutamente erma. Sae esta licitación desta obra xusto antes das eleccións galegas e este é o estado en que a temos. Entendemos que, por tanto, é unha evidencia que o Partido Popular non cumpre con Santiago de Compostela, non cumpre nun dos problemas máis relevantes que é o dereito a ter unha vivenda digna e a ter uns prezos de aluguer axeitados, e tamén creemos que o Partido Socialista no goberno municipal non está presionando, instando, solicitando que se asilicen as obras, que se asilice a creación de vivenda pública en Santiago de Compostela. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego comprometémonos a facer pues, un plan de dinamización desa vivenda baleira, desas 9.500 vivendas baleiras en Santiago, a tamén elaborar, a facer a creación gradual dun parque municipal de vivenda para poñer en réximen de alugueiro, xustamente para, sobre todo, a mocidade ou aquelas persoas demandantes que teñan problemas económicos e que poida, pouco a pouco, a través da compra de edificios e de inmóveis, pois ir solucionando, paliando este importante problema.
Esta mañana también sepan que hoy es el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Aquellos que estén interesados sepan que en la Plaza de Abastos hay un punto informativo de la Dirección General de Comercio para que todos aquellos que estén interesados pues conozcan precisamente los derechos que tienen a la hora de hacer sus compras como consumidores. Sepan también que en Boiro esta mañana se van a presentar los actos, las actividades de la Semana Santa del 2023, una rueda de prensa que va a tener lugar en el concello y va a estar, entre otros, Julio Cárdenas, el sacerdote de la parroquia de Santa Eulalia, María José Figueroa, la hermana mayor de la Hermandad de Cristo de la Misericordia y responsables, en este caso, del ayuntamiento. Hoy también, con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, se va a recorrer el último tramo del Camino de Santiago a través de la Federación Galega de Enfermedades Raras y Crónicas y van a llegar en torno a las 6 de la tarde a la Plaza del Obradoiro. Van a partir, en este caso, al Monte del Gozo, una andaina, un recorrido al que nos podemos sumar todos aquellos que estén interesados. Y también, esta tarde se va a inaugurar la pista del Estadio de Atletismo después de su remodelación y acondicionamiento. Será a partir de las 5 de la tarde el acto con diferentes autoridades de la Universidad, del Ayuntamiento, de la Diputación de Coruña, que han participado en este caso en la renovación de ese estadio de atletismo. Ayer hablábamos en este espacio de esa senda peatonal ciclista en Santiago y Milladoiro, que traza la Xunta de Galicia. Bueno, pues hay una parte del trazado que se ha modificado, que es el que afectaba al espacio protegido de la Colegiata de Sar, aprovechando para ello Arruela o Cancelón de Sar. Es una modificación que surge a una respuesta a alegaciones presentadas al proyecto por Compostela. Berta María Rozas es su portavoz.
La Xunta de Galicia acaba de responder a las alegaciones presentadas por Compostela Berta ao proxecto de senda ciclista de Endomilladoiro e asume o cambio de trazado na contorna da Colexiata de Sar, tal e como lle demandábamos dendo noso grupo e tamén dendo os colectivos veciñais, utilizando para o carril bici o viario xa existente que discorre paralelo á vía de ferrocarril entre a rúa de Clara Campoamor e a Rúa de Sar. Pero é unha moi mala noticia que o resto de alegacións presentadas sexan rexeitadas pola Xunta de Galicia nunha actuación que afecta a espazos de gran valor natural, paisaxístico e cultural como o bosque do Banquete de Conso. Dende Compostela Aberta seguimos demandando á Xunta de Galicia que se estuden outras opcións. xa que se van a investir 12 millóns de euros de recursos públicos, deberase facer con rigorosidade, evitando afectacións ao patrimonio natural en con diálogo cos colectivos veciñais afectados.
Sobre o trazado da senda tamén hablaba a concejala de urbanismo Mercedes Rosón.
Para nos preocupanos moitísimo o nivel de afectación, de impacto que ten en diferentes zonas da nosa cidade este trazado e este proxecto que, como dixen ao principio, nos non pedimos o impón a Xunta de Galicia e afecta considerablemente ao grandísimo valor tanto a efectos de patrimonio natural monumental como é Conxo, o banquete de Conxo, ou como é pois un BIC como é SAR, ¿no? Santa María de SAR, a Colexiata. O sea, realmente o plantexamento que fan pois agrede de forma moi clara pois dous ámbitos moi importantes da nosa cidade, que son coincidentes tamén cas alegacións que presentan diferentes asociacións e colectivos da nosa cidade.
Ya ayer les contábamos que hai unha iniciativa puesta en marcha por Conxo Aberto e los vecinos de SAR en la plataforma chans.org, recogiendo firmas, lógicamente, para protestar sobre el trazado, en este caso, de la Xunta de Galicia. Y está teniendo, la verdad, bastantes seguidores firmando esa petición a través de chans.org. Suso Santos es el presidente de Conxo Aberto.
Para que se apoye a retirada de la senda esta polo seu trazado. Non estamos en contra de que haxa un carril bici, ni moito menos, pero nos parece unha barbaridade que se meta polo banquete de Conxo e polas Bolañas de Sar. Que non entendemos. Non entendemos como este goberno do señor Rueda mete o senda de bici polo mismo sitio en donde fai un ano estábamos loitando polo árbol do Carballo de Conxo. Porque pasa pola mesma zoa. O árbol está na beira, según imos de Conxo para arriba, na beira na marxe de Perita do Río, e bueno, pois enfrente, na marxe en esquerda, mete un carril bici de 480 metros de ancho e colle toda a marxe en esquerda do río e mete, entra polas Bolañas de Sar, que parece que vai a haber unha pequena modificación, pero fai unha auténtica falcatruada, que incluso o trazado vai pola Colexiata de Sar, polo atrio da Colexiata de Sar. Non entendo onde está aquí a defensa do patrimonio, da humanidade, non se quere, non entendemos. Un espacio tan bonito como se recuperou e que se intenta recuperar con as inversións que se están facendo ali importantes de recuperación de vegetación de marxes do río do Sar e todo isto, e resulta que o vamos a botar todo abaixo por un carril bici, para que? Carril bici que, por certo, ten que ir iluminado, ¿eh? O sea, hai parroquias, hai calles que apenas teñen iluminación e vamos a meter un carril bici iluminado pola zona do banquete de Conxo, ali polo monte. Quen vai a vir no inverno por ese sitio a andar en bici? Catro, o fin de semana non vai vir máis xente.
Otra cuestión de esta semana, la Casada Xuventude. Por cierto, sigue la encuesta en la Voz de Galicia para todos los ciudadanos de Compostela que desee votar. Y el 80% de una votación, la verdad con mucha participación, optarían por que se derribe a Casada Xuventude. No es la intención del gobierno de José Sánchez Bugallo. Mercedes Rosón explicaba ayer que la idea es recuperar, en este caso, el edificio, pero sumar también ahí una conexión con el Parque de Belvís en colaboración con la Fundación RIA.
Pasa por una aposta decidida por este edificio, un edificio municipal polivalente, incluido, como xa sabedes, aí existe un auditorio no seu interior que debe ser un espazo para a cidade. Unha aposta que non é incompatible con dar esa conexión necesaria ao Parque de Belvís, así se fará. Para esta cuestión tamén contaremos co apoio e coa colaboración da Fundación RIA e con David Chipperfield, porque a finca e o muro que está en contacto con que a casa do Matadoiro forma parte desa propiedade. Nestes momentos derrubar un equipamento dese valor pues resulta realmente para min injustificable. Dende logo, non se poden utilizar únicamente criterios estéticos para tomar decisións. Dende logo que se poden arranxar, porque o que se plantexa no proxecto no que estamos traballando se vai a modificar a fachada principal, a que está en contacto ca praza.
Radio Voz, con Alberto González.
¿Estás pensando en cambiar de vivienda? ¿Eres estudiante y buscas un alquiler a un precio económico? Inmobiliaria Fonseca, venta y alquiler de inmuebles en Santiago de Compostela. Tu vivienda puede estar más cerca de lo que piensas. Síguenos en Facebook para enterarte de todas nuestras novedades. Elige Inmobiliaria Fonseca. Te ofrecemos asistencia personalizada, profesional y cercana. 981 58 71 44. En Asadora Bayuca, en Esclavitud Padrón, podrás disfrutar de nuestra gastronomía local, carnes de calidad y pescados a la brasa en un entorno único. Nuestra especialidad son las tablas XXL para compartir, 5 a elegir con distintas combinaciones. Disponemos de un amplio espacio y además una espectacular zona ajardinada. En Asador Abayuca, en Esclavitud Padrón, disfrutarás de la mejor cocina gallega en el mejor ambiente. Reservas 645-119-263.
Radio Voz, con Alberto González.
En Ribeira, tres vecinas de Castiñeiras entregan casi 3.000 firmas exigiendo la mejora del servicio de transporte público. Hablan de falta de puntualidad, de ausencia de horarios en las marquesinas, escasa frecuencia de autobuses. Son los problemas que han denunciado tres vecinas de Castiñeiras y que entregaban precisamente esas firmas en la Oficina de Atención al Ciudadano en Ribeira. Maribén Franco, Pilar Lijó y Nela Abella hablaban de los problemas que están teniendo de autobuses.
Es que a iniciativa tuvo moi boa acollida,
sí.
Porque nos sitios aos que íbamos, verdad,
sí.
Sempre nos dían, bueno, xa iba sendo hora de que alguén fixese algo, ou na tienda, boa de que me pregunten a que hora pasa o bus, porque nunca saben a que hora pasa, porque non hai horarios, porque os horarios non se cumplen, etcétera.
É iso, da mellor estar esperando un autobús, ou xa pasou, ou non pasa, xente esperando, xente coñendo bus, ou xente coñendo taxis, ou chamar a un familiar, e non se pode estar así.
Que se hai un cristal roto poñen un cartón, que se hai un banco, un sillón roto poñen un cacho de madeira, que chove dentro, e despois hai outro problema que non se poñen o horario, por exemplo, Santiago Aguiño directo, e resulta que non é directo. Quer dizer, que chega arriba e dice, ahora tendes que buscar a vida que hasta aquí chegamos.
Los problemas de la comunicación en autobuses en Ribeira. Llega Marga Mosteiro de la Plaza del Obradoiro. Hola, Marga, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, allí han presentado nuevos medios del servicio de limpieza viaria de Santiago Sostible.
Eso es, sí, son todos muy monos y muy chulos.
¿Pero qué son?
Pues eso, los vehículos que se utilizan para limpiar esta ciudad. Yo diría que lo más llamativo de todo y que seguramente agradezcan los trabajadores de Urbaser son los carritos estos de barrer que vemos por las calles habitualmente.
Digamos, el barrendero o la barrendera habitual.
Efectivamente,
¿no?
Pues esos son 100% eléctricos, pasan a tener un motorcillo.
No tienen que andar empujando las personas
cual,
que los operarios.
No, claro, ya no tienen que empujar. De momento se han presentado 5, pero va a haber 32. Entonces, bueno, está muy bien que es... Perdón, sí, va a haber más. Entonces, estos 5 que hay ya empiezan a funcionar estos días y tienen una autonomía bastante larga de unos 50 kilómetros, que decían allí que llegaban de sobra para la jornada.
Oh, 50 kilómetros andar empujando el carro,
sí,
como estarán
que
ahora.
Evidentemente
más o menos,
¿no? No van a andar 50 kilómetros diarios, ¿no?
No, pero me refiero. Eso es el máximo, ¿no? Pero,
claro.
Pero ya si nos ponemos a lo que andan ahora empujando, bueno, lo que vienen andando desde que se instauró, sí, en cualquier ciudad esta forma de limpieza, ¿no?
Efectivamente.
Manual, o sea, humana. De tracción,
sí,
humana, ¿no?
Pues esta es una de las novedades del servicio que empieza ya. Y bueno, allí se presentaron también otros, ¿no? Como las barredoras de aspiración que tienen un tubo de 2 metros, que los también son eléctricas. Todos los aparatos, todas las máquinas
todo eléctrico,
son todas eléctricas.
Claro.
Excepto los camiones de recogida lateral y superior, que son de gas, es decir, también suponen un ahorro energético y un mejor ambiente. Y estos camiones son los que todavía no han llegado, porque parece que hay un problema con los chips, este problema eterno.
Sí, en la fabricación.
Y entonces,
los retrasos en la fabricación
calculan,
de vehículos.
¿No? Sí, calculan que será más bien hacia el mes de abril cuando por fin lleguen. El que sí llegó es un camión también de gas para la recogida de envases, que va a empezar a recoger los envases, ese camión, mañana en el casco histórico.
¿Y cómo es? ¿Un camión normal?
Es un camión normal, solo que de gas, ¿te acuerdas? No llevan la bombona como aquellos antiguos que... taxistas antiguos de hace unos cuantos años.
Sobre todo me acuerdo de verlos en Barcelona. Había mucho taxi con la bombona de gas.
Bueno, pues estos no son de bombona, evidentemente.
Aquí no tengo recuerdo de ninguno aquí, pero
son
en Barcelona eran típicos.
Sí. Es que eres muy joven, por eso no te acuerdas.
Bueno, pues será por eso.
Pero sí, estos camiones van a ser de gas, y entonces, bueno, es un ahorro también.
¿Los probaste allí? ¿El carrito?
No,
aspiradora,
no,
nada. Alcalde,
bueno, sí, estaba el alcalde allí haciendo algunas pruebas.
Estaba el alcalde haciendo pruebas.
El alcalde, bueno, eran los operarios los que lo hacían y él dirigía la maniobra. Después Mila Castro se subió a una de ellas para ver qué tal funcionaba esto de andar con un eléctrico, pero sí,
bueno,
allí anduvieron.
Veremos las fotos luego.
Y en teoría mañana, es lo que han dicho, mañana entra el nuevo horario de recogida y todo el protocolo aquel que nos pasaron nuevo del casco histórico. Mañana empieza.
O sea, mañana, lo que era 1 de abril, mañana.
Mañana, sí.
Ya, después de la reunión de hostelería la pasada semana.
Efectivamente.
Y ya habíamos hablado que ya había entrado el fin de semana este pasado, ¿no?
Sí, se suponía que había empezado alguna de las cosas, pero ahora es mañana cuando empieza con el tema de la recogida diferente, los horarios diferentes, y entonces se va a testar durante esta semana a ver cómo va funcionando todo, y la semana que viene sabes que hay reunión otra vez de esa mesa que se ha montado.
Sí, sí. ¿No era hoy día 14?
No, eran 15 días.
¿Eran 15 días?
Eran 15 días. Entonces ahora entra, durante estos días han ido haciendo ajustes, a partir de mañana también las islas de esta isla de Fonseca empezará... Yo creo, personalmente creo que ya estaban empezando a colocarse antes, pero bueno, mañana empiezan oficialmente a dejarse los contenedores antes y a retirarse más tarde, entonces servirán de alivio para la hostelería. Veremos qué tal funciona todo. Eso se va a saber en la reunión de la semana que viene.
Muy bien. Dicho queda, ¿algo más?
Nada más.
Todo tranquilo, estupendo. Gracias, Marga.
Venga,
hasta mañana. Marga Mosteiro, que acaba de llegar, repito, del Obradoiro, con esa presentación de esos nuevos medios del servicio de limpieza viaria de Santiago de Compostela. Lo que tenemos que intentar todos los ciudadanos en todas nuestras localidades es mantener limpias también nuestras ruas, nuestras calles, ¿eh? No tirar los desperdicios, en este caso al suelo, papeles, colillas, etcétera, etcétera, etcétera. En Ribeira, el actual alcalde, candidato del Partido Popular a la alcaldía el próximo 28 de mayo, Manuel Ruiz Rivas, ha avanzado cambios en la lista que va a conformar de cara a esos comicios. Y ha presentado al para taekwondista Alex Vidal como uno de sus fichajes para esa lista del Partido Popular en Ribeira. Así de contento está el deportista y explica por qué ha aceptado la invitación o la propuesta del alcalde Manuel Ruiz.
Todo ese cariño que a xente me estuvo devolvendo estando estes anos durante a miña carreira deportiva, dixeno sempre, en algún momento yo tería que devolver. É que mellor que devolver yo, pues, traballando para eles. Intentar facer unha Ribeira moito máis bonita, unha Ribeira que creza máis como cidade que somos, intentar solucionar todos esos problemas que teña, como dixo o alcalde, a miña parroquia, os cidadáns, escoitalos e aprender dos mellores. Levan moito tempo na política, que mellor que aprender dos que levan mandando moito tempo.
Asegurado o alcalde que Álex Vidal irá entre os 5 de primeros de la lista.
Eu creo que se hai unha persona que tuviéramos que facer unha terna en Ribeira de personas que teñen ese reconocimiento de o seu traballo en prol do nome do concello, do seu traballo en levar a Ribeira por diante, e sobre todo o seu compromiso de que ese traballo, o que lle fixo toda a vida, é superar todos os problemas que se pode encontrar, esa persona sin duda é Álex Vidal. Álex aceptou ir na nosa candidatura, vai a ser un dos números importantes dentro de esa candidatura.
E aspira Manuel Ruiz Rivas a seguir gobernando, pero con maioría absoluta.
Que si podo decir é que dentro de os 11 primeiros van a ir as 9 parroquias, e que evidentemente cando menos en catro delas pois vamos a facer cambio, non? Seguramente poderían ser algún máis, pero en todo caso en Ribeira non vou a facer ningún. Na teniente de alcalde pois tamén a vou elevar no puesto que iba, pero si evidentemente en outras parroquias vai a haber eses cambios. Nos 11 primeiros non sabría decir, pero creo que polo menos 5. Ribeira nestos momentos está no maior cambio, eu diría, de época en servicios de toda a súa historia, e iso pois demanda ter unha maioría suficiente para leválos adiante. Pensemos que, por decir algo, que tan solo unha inversión de 12 millóns e medio, como pode ser un polígono, vai a exigir outra serie de sacrificios moi importantes dentro do que son as decisións que se teñan que tomar nos dous próximos anos. Si non hai esa vontade de axudar, non ao goberno, sino a Ribeira, afrontando esos difíciles momentos, pois eu solo podría decir que o que necesitamos é a maioría absoluta.
En Ribeira tamén, a Asamblea Local del BNG ratificou por unanimidade a Luis Pérez Barral como candidato á alcaldía de Ribeira en esos próximos comicios. Ayer se entregaban los premios del concurso de disfraces y de rutas do pequeno Entroido. En este caso, el establecimiento premiado en el apartado de tapas ha sido el Golimbreo. Al frente está precisamente Erwin Willis, que daba las gracias, lógicamente, por el premio y que animaba a otros años a que participe toda la hostelería de Ribeira.
A idea de todos os anos que temos é como unha tapa de Entroido, de traballar con produtos típicos. Creemos que o máis típico é a laconada, non? Que en todas as casas se suele facer. Entón, intentamos darlle unha voltiña, presentalo a nosa maneira. Como se sabe, somos un poquinho diferentes. Bueno, resultou que gustou outra vez. Nada, máis que agradecidos a xente que aprobou, o concello bueno, o meu equipo, que sin eles non é imposible. Esto debería promocionarse todo o posible, os bares intentar apuntarse, intentar participar, porque claro, a xente cada vez ten máis aceptación, a xente sigue buscando estas tapas, se quere probar. Entonces a idea é que cantos máis seamos, supoño que o concurso terá será máis popular, non?
Contarles que en Boiro Daniel García ha sido reelegido como presidente de la Asociación Boirense de Empresarios del AVE en la Asamblea General Extraordinaria que se ha celebrado esta semana. Va a continuar durante 2 años más. La verdad que se finalizó el plazo de presentación de candidaturas y la única fue la del actual presidente Daniel García, que sale en este caso reelegido. En el apartado cultural, sepan que Monique Creques de Cucas va a llevar su espectáculo Viva Vivaldi a 6 centros socioculturales de Compostela desde el día 17 al 31 de este mes de marzo. La primera cita va a ser en Fontiñas este próximo viernes y después llegará a Romaño, Vite, Santa Marta, Conxo y a Gracia, y a los centros socioculturales. Isabel Rey explicaba precisamente la obra de teatro de Monique Creques que van a representar.
En esta obra tratamos de achegarnos as catro estacións, a mostrarle aos nenos as catro estacións, o paso das catro estacións, pero a través de pequenas historias nas que vamos a incidir moito nas relacións afectivas, nas relacións de solidaridade entre os personaxes. De unha maneira moi sinxela, sin tampouco cargar moitas tintas, pero de unha maneira natural se van producindo pois situacións nas que os personaxes se van axudando uns a outros e ao mesmo tempo van pasando polo que serían as diferentes estacións do ano, non? Utilizamos unha estrutura na que mesturamos actores e marionetas de tal maneira que o papel que os actores animadores teñen son tres. Por unha banda son os personaxes reais que van a crear ese mundo fantástico das catro estacións. Ao mesmo tempo son os animadores que lle dan vida aos personaxes interpretados polas marionetas, e por outra parte outras veces tamén fan como de personaxes que interaccionan cas marionetas.
Hoy dentro de la agenda tenemos cine, a partir de las 7 de la tarde una nueva proyección de Cine Educa en la sede de la Fundación en la Rúa do Vilar, la película Uno para Todos. Ya saben, es un ciclo que organiza el Ateneo de Santiago. Va a estar presentada la película por el catedrático de didáctica Miguel Zabalza. Manolo González presenta la biografía sobre la figura de José Gil, titulada Los días encantados de agosto. Será en la sala Numax a partir de las 8 de la tarde. Y tenemos también actuación de bandadas crechas, las crechas a las 10, y la obra de teatro que sigue representándose en el Salón Noble del Colegio Fonseca, Shakespeare en Roma, a partir de las 7, montaje del Centro Dramático Galego. Materia deportiva, en ciclismo, el Club Ciclista Padrones Cortizo disputa desde hoy la Vuelta a Extremadura. Con mucho ánimo va el conjunto de Marco Serrano.
De la Vuelta a Extremadura partimos con unas expectativas en todo lo alto, ¿no? Llevamos un buen equipo, sobre todo muy compensado entre escaladores y la contrarreloj, y sprinter con Zurita. La primera etapa, sobre todo, es muy importante para nosotros, porque una contrarreloj por equipos que tenemos que colocarnos lo más adelante posible, porque creo que puede ser la que nos dé muchas posibilidades en la vuelta de mover los elementos. La siguiente etapa, la segunda, con media montaña, que en la zona del Valle del Jerte, que es peligrosísima. Tercera etapa con viento, que ya lo hemos estado concentrado y le hemos visto que acaba en Valencia Alcántara. La cuarta etapa, pues de buenos recuerdos, porque es la zona de Don Benito y no se nos ha dado mal este año en Copa de España. Y ya la última en Jerez de los Caballeros, que es una etapa rompepiernas, que bueno, puede dislucidarse una selección. Evidentemente es una vuelta muy, muy completa, que pensamos que, como digo, al tener un equipo tan compensado, la fuerza del bloque tiene que hacer que la podamos disputar y estar lo más adelante posible.
Son 600 kilómetros, dividido en este caso en cinco etapas. Así llegamos al final de los temas del día. Vamos con la canción de este 15 de marzo.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Voces de Compostela, Radio Voz.
Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear, olvidándose de todo.
41 años cumple Malú, cantante madrileña que lleva desde 1998 en los escenarios y con gran reconocimiento, tanto de venta de discos como de premios y o nominaciones. Pues, por ejemplo, fue nominada a los Grammys Latinos como mejor álbum pop femenino en el año 2011 por Guerra Fría. Recientemente ha presentado su gira 15ª, que va a llegar este verano, Mil Batallas Tour. Va a ser su reaparición en los escenarios tras la forzosa cancelación de su gira anterior por una rotura de ligamentos sufrida en una de sus rodillas en un ensayo. Hoy traemos este Que Nadie, con Manu Carrasco. Cumple 41 años Malú.
Que nadie te haga más llorar, que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir. En el túnel del espanto todo se hace largo, cuando se iluminará, amarrado su destino, sin ser testigo de su lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera les cierra la puerta o se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad,
Radio Voz, con Alberto González.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Noveno Circuito de Carreiras Saudables Corresan 2023, Concello de Santiago. O próximo sábado, 18 de marzo, Corresan Barrio de San Pedro. Inscripcións e información www.carreirasgalegas.com e www.atletismo.gal. Patrocinan Centro Comercial As Cancelas, Gonzacar Galmotor, Gadis, Atletismo Santiago, Noitebra FC e La Voz de Galicia. Organizan Federación Galega de Atletismo, Departamento Municipal de Deportes SAN e Concello de Santiago.
Voces de Compostela con Alberto González.
Una menos 20 de la tarde, vamos con otras historias y otros protagonistas en esta mañana de miércoles. Arrancábamos esta semana, lo comentamos ya en el Voces, con una denuncia de la Asociación para Defensa do Patrimonio Galego, a Patrigal. Denunciaba a través de redes sociales pues un acto de dos jóvenes que se habían subido a las calinata de la fachada de la Catedral del Obradoiro, al enrejado, y acceder por ahí, digamos, al recinto catedralicio, a las escaleras que dan subida, en este caso a la fachada, a la catedral, por la plaza do Obradoiro. Obviamente un acto vandálico, sepan que lo está investigando en este caso la policía local, está intentando identificar a los jóvenes que treparon por esas rejas, porque, subieron el vídeo a las redes sociales. Las bromas, o sea, la era de las redes sociales, por decirlo de alguna forma, trae, en algunos casos, estos actos, vamos a decir, vandálicos, y el mero hecho de subirlo a las redes sociales. Una vez que se sube a las redes sociales, a partir de ahí nunca se sabe, es incontrolable y puede llegar, lógicamente, la correspondiente denuncia a los autores, si se da con ellos, y la penalización, en este caso, que fijan, en este caso, las leyes, que fija la normativa. No es la primera vez de un acto de estas características en la catedral o de otras características, en cierta medida un atentado al patrimonio. Hoy queremos hablar un poco de ello desde el punto de vista que tenemos que ser todos, absolutamente todos, lo digo, un poco más responsables con el patrimonio. Si hablamos de la Catedral de Santiago, está inmersa en un proceso de rehabilitación ya en los últimos años con inversiones millonarias, de muchos millones de euros. Es algo que va a tener que continuar en el tiempo, porque el patrimonio solo se conserva manteniéndolo, y para ello hay que hacer siempre importantes inversiones económicas por parte de las administraciones o los propietarios, en este caso, bueno, pues la iglesia, ¿no?, la Fundación Catedral, pero el resto, los ciudadanos, los que vivimos en torno a ese patrimonio, lo que los usamos, los que lo disfrutamos, tenemos que cuidarlo un poquito más. También esa es nuestra misión, ¿no? Es un poco nuestra responsabilidad. Quien sabe de esto es Carlos Enrique Fernández Coto, es el presidente de Apatrigal, en otras muchísimas funciones. Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días.
¿No aprendemos?
Pues parece que no aprendemos. En este caso, ya empezaría diciendo que en este caso ya no hay el debate ese de poner más cámaras o menos cámaras.
Claro.
Porque son los propios
ya lo subimos infractores, nosotros, o sea.
Sí. Son los propios infractores los que ya graban la operación y tal. Es un problema gordo que tenemos de educación. Tanto cuando se habla de educación, se habla de los centros formativos y se habla de las casas también. Fíjate que hace creo que fue el año pasado, también denunciábamos que en la Torre de San Sadurniño, en Cambados, estaban subiendo niños, chavales, a la torre, que estaba debilitada, es de piedra a junta seca, es un tema muy delicado,
y los padres eran los propios padres los que los visitaban. Súbete ahí que te hago una foto.
Que te hago la foto. Sí.
El problema ya no es, ya es problema generacional. Es decir, los que ya tenemos cierta edad, pues éramos más respetuosos porque a lo mejor había un sistema un poco más, digamos, duro. Ahora mismo es bastante laxo el tema y en este caso, sobre todo, lo que vemos es que hay mucha impunidad. Es decir, vamos a ver, vale, están investigando qué pasó con la rejería, que por cierto, la rejería fue restaurada por
Chago
en el año 2020, la Voz de Galicia anunciaba que se habían invertido 1.600.000 euros en esa rejería. Es probable que no le hayan hecho nada a la rejería, es probable que fuera una broma, que bueno, pues nada, no le hicieron nada. Pero claro, es decir, sí que podían haber hecho algo, sí que ellos mismos se podían haber hecho daño.
Lesionado,
a ellos.
Sí.
Ayer mismo el 112 cogía nuestras redes y decía, oye, cuidado, que también las personas se pueden lastimar y tal. Pero lo peor es que esto lo hacen para, bueno, pues hacerse los graciosos en las redes y dar a entender que eso es lo que está bien hecho. Es decir, bueno, yo soy un héroe y hago esto, ¿no? Y eso es lo peor. Es decir, lo peor no es el daño físico que pueda, yo creo que no creo que hayan hecho mal ninguno, pero la imagen. Y lo que decía de la impunidad, es decir, aún seguimos sin saber quién fue el que hizo la pintada en el Obradoiro.
Sí,
que
aquella.
Costó 11.000 euros o lo que fuera, ¿sí?
Sí, sí.
Aún sabemos, estamos sin saber quién hizo la pintada, aquella tan graciosa en Platerías.
En Platerías, ¿no? Como si fuera
sí.
con las letras del grupo sí, Kiss, ¿no? Los anagramas
con el bigote,
de Kiss,
sí,
¿no?
Sí. Sí, o sea, impunidad total. Y este seguiremos, bueno, seguramente. A ver, el problema encima es eso. Es decir, imagínate que esto llega al juzgado, puede ser un delito penal, y bueno, pues al final dicen, bueno, ¿qué daños se hicieron? Ninguno. Bueno, pues ya, nada, fuera, venga, ya.
No pasa nada. Pero la tontería, ya que hablamos en redes sociales, se puede convertir en viral y esto puede tener, digamos, a ver quién lo hace más difícil, porque estos son retos, ¿no? Al final, que se convierten, ¿no? Estas
claro,
estupideces es que, se convierten en
claro.
retos para muchos, ¿no?
Claro, es que vivimos en un mundo muy competitivo, es decir, ahora mismo todo el mundo quiere salir en los medios a ver quién hace las cosas más gordas o quién hace las cosas más grandes o todo eso. Y la juventud lleva eso impreso en su vida y tal, y efectivamente, es decir, bueno, aquellos que se bañaron en las aguas contaminadas de Carballo y otros más, es decir, estamos viéndolo, yo creo que una vez por mes, es decir, una tontería de esto, o sea, subirse a un dolmen
sí.
y hacer que saltas en el dolmen, bueno, las redes sociales realmente son una maravilla porque realmente complementan bastante y dan una opción a complementan a los medios de comunicación y dan la opción de expresar a mucha gente y tal, pero también son un arma de doble filo porque además la gente no está preparada a veces para usarlas, ¿no? Y máximo cuando, por lo que se ve ahí, debían de estar bajo los efectos de algún cubata que otro.
Bueno, yo creo que quien quiera ver el vídeo a través de las redes sociales de la Asociación para la Defensa del Patrimonio, ahí
sí,
está.
Porque Instagram ya lo borraron.
Sí,
porque en Instagram ya lo borraron.
Ya lo borraron, claro.
Porque nosotros lo tenemos colgado, tanto
sí,
en Instagram
sí.
como en Twitter.
Sí, porque, bueno, ha tenido una dimensión, la verdad, muy importante. Se ha movido esta semana por las redes sociales eso de una forma muy, muy relevante. Y es eso, vuestra denuncia. Al final caen en los responsables en velar por la seguridad y la normalidad y se está investigando, lo está investigando en este caso la policía local. Luego, después de tu conversación viene por aquí el alcalde Bugallo, le he de preguntar si han llegado a contactar con los autores, que es un chico y una chica, ¿no? Son
sí,
dos jóvenes,
hombre.
Más otro que graba, claro.
Sí, sí. El procedimiento habría que estudiarlo, lógicamente. Yo no soy la persona más adecuada para decirlo. Yo supongo que lo tendría que decir un letrado, un abogado.
Sí.
Pero yo no sé si quien tiene que denunciarlo es la propietaria del edificio, es decir, la Fundación Catedral.
La Fundación Catedral.
Porque,
digamos, invadiendo su edificio, recién restaurado, o es el Concello de Santiago, en tanto en cuanto es algo que está pasando en la vía pública también, ¿no? Sí, en todo caso, todo eso, cualquier denuncia, digamos, llega a un juzgado y hay un procedimiento, ¿no? Uh-huh. Que se llegue a... Bueno, la ley habla de... Hay una ley que dice que, bueno, pues que eso puede llegar a ser una sanción de 150.000 euros. E incluso con contenido penal. De hecho, hace poco recibimos la primera sentencia del Tribunal Supremo por unas pintadas en Madrid. Es decir, no sé si fue en el Instituto Cervantes o algo así, y les pusieron una sanción y les pusieron, creo que fue 2 años de cárcel, ¿eh?, por hacer unas pintadas. Pero no hay muchos casos como ese, y sobre todo porque, claro, las pintadas sí que tienen una pintada sí que tiene una repercusión incluso económica, es decir, pero esto, si no le hicieron nada a la reja, puede entrar por la puerta del juzgado y sale por la otra.
Sí, sí. Bueno, aparentemente a la reja no hicieron nada, pero bueno, le podían haber hecho algo, se podían ellos haber causado daño, le podían haber hecho algún daño a la piedra, ¿no? Con el relieve se puede romper, es fácil.
Con el
peso de una persona y haciendo fuerza se puede romper esos relieves de los escudos de las piedras que hay, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
O sea, déjame que diga, el vídeo que subisteis vosotros el lunes tiene 13.000 reproducciones en vuestra cuenta de Twitter, 13.000 en la vuestra, pero como se ha hecho viral en otros muchos cuentas, bueno, pues habéis batido vuestro propio récord, Carlos.
Pues yo creo que sí, porque trending topic, sí, la verdad es que sí. No, la verdad es que estas cosas, claro, causan mucha indignación. Luego hay siempre la típica persona que intenta blanquearlo, dice, pues es peor lo que está haciendo la Xunta en no sé dónde o el Ministerio. Ya lo sé, y tú más, pero es que vamos a ver, que esté peor que haya eólicos colocados por el monte, no significa que esto no se tenga que poner en conocimiento y que no pase, ¿no? No es una cosa más grande que la otra, ¿no? Pero sí que hay mucha gente muy indignada, ¿eh? Hay mucha gente muy indignada y bueno, incluso hay gente que dice, bueno, no le echéis las culpas a los jóvenes. Bueno, no, estos son jóvenes universitarios, además. Que eso es lo que más duele. Es decir, se supone que la universidad te forma un poco.
Sí.
Es decir, no han salido de las cavernas, es decir, son universitarios y son en el futuro pueden ser el médico que te cure o el ingeniero diseñe el puente que a lo mejor también después se viene abajo como el de la 6.
No, o el arquitecto o arquitecta que participe en la rehabilitación de algunos trabajos en la Catedral de Santiago.
Bueno, no quería hablar de arquitecto porque yo soy arquitecto.
Ya lo sé, pero lo digo yo, Carlos, ¿no? Podría ser. Bueno, se supone son dos alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela y no tenemos licenciatura, no tenemos estudios en arquitectura, ¿no? Pero bueno, podrían haber venido a pasar los días desde Coruña. pero puede ser curioso, ¿no?
Sí.
O de historia, o bueno, cualquier tipo de actuación en ese sentido, ¿no? En la recuperación y rehabilitación. Lo cierto es que, no somos conscientes. Tú antes comentabas un acto antes de la Torre de Cambados, ¿no? En muchas ocasiones. Bueno, esto es algo, digamos, premeditado, o sea, en el sentido de que no es algo, digamos, así. Espontáneo. Bueno, puede ser espontáneo en el sentido de que pasas por allí y lo ves, pero me refiero actos eso, de subirte a la Torre de Cambados, a la Fuente de los Caballos en la Platería, es hacer la fotito, está eso lleno todos los veranos. Un día se va a venir un caballo abajo, ¿no?
Bueno, ya pasó en Lugo.
Sí. Uh-huh.
En Lugo la Fuente de San Vicente, allí en la Plaza del Campo,
sí,
que hubo una fiesta universitaria y se cargaron a San Vicente.
Claro.
Yo siempre digo una cosa, mira, cuando estuve en Finlandia, por ejemplo, ellos tenían muy claro que incluso, pues fíjate, es decir, ellos mismos, la gente, limpiaba los bancos, los bancos públicos, porque decían, no, pero es que esto es nuestro patrimonio, lo hemos pagado con nuestros impuestos, ¿sabes? Y aquí ese sentimiento no lo tenemos, es decir, aquí rompe la papelera un chaval, va, pues son 100 euros, ya ahí está. La diferencia también está entre romper una papelera industrial que se compra a otra y que pagamos impuestos para eso, que, bueno, se podrían invertir en otra cosa, y el problema es cuando hablamos de las rejas de la Catedral de Santiago, patrimonio de la humanidad, que son irreemplazables.
Ya.
¿Entiendes? Ahí ya no es cuestión de los impuestos, que también, ¿eh? Pero que una cosa que es irreemplazable se pierde para siempre, ¿no? Y eso no debería de pasar.
Ya. Tenemos eso. Yo creo que hay que hacer una autorreflexión cada uno, ¿no? De su comportamiento y de sus actitudes cívicas. Es una cuestión de educación, pero es una cuestión de decir, mira, pues hay cosas, lógicamente, primero, que son absurdas, que no te conducen a nada, ¿no?
Sí.
Y que luego pueden suponerte, primero, un problema para ti y luego un problema, lógicamente, hablo ya de ser egoísta, ¿no? Un problema para ti, pero luego un problema para todos los demás, porque es algo de todos, ¿no?
Sí, efectivamente. Es el sentimiento de lo público. Es decir, lo público yo entiendo que no es más que la prolongación de tu casa. Tú en tu casa no te subes al armario, hombre, normalmente la gente no se sube al armario aunque esté borracha.
No.
Porque sabe que el armario después tiene que hacer poner uno nuevo, ¿no? Bueno, pues el banco que tienes delante de tu casa, la papelera y todo eso, yo a mi hijo desde pequeño siempre le obligaba a recoger los papeles del suelo, incluso los que no tiraba él. Es decir, y decía, pero esto no lo he tirado yo. Sí, pero mira, fíjate, si tenemos unos barrenderos no es para esto, será para otra cosa. Mira, si tú tiras un papel, pues ¿por qué no lo vas a coger? Cógelo y ponlo en la papelera.
Yo.
Y eso es muy importante. Y vemos que normalmente ven los padres en la cafetería, en la terraza, tomándose el chisme y tal, los niños subiendo por las paredes alrededor y sin ningún tipo de control. Yo creo que ahí hay mucho de eso, ¿no?
Bueno,
tú puedes hacer lo que quieras que no te va a pasar nada. Ese es el problema. Y cuando tocamos el patrimonio, hablamos de nuestra historia y ahí no podemos estar jugándonos perderlo, ¿entiendes?
No, y vuelvo a decirlo, la reja de la catedral durante o dentro de X años o ya durante necesita un mantenimiento. Para su conservación. O sea, necesita una inversión.
Evidentemente. Yo creo que, ya te digo, esto lleva ahí 300 años. Ha tenido su primera restauración ahora.
Ahora, sí.
Pero yo creo que con estas cosas va a necesitar una restauración antes.
Ya, no, está claro. Sí. Eso está claro. Bueno,
y el problema es que después igual no tenemos herreros formados para hacerlo.
Claro,
también,
claro. Sí. Esa es otra cuestión muy, muy interesante, ¿no? Que digamos, es los otro oficios. Melón, que podemos abrir, en otro momento.
Los oficios es muy importante.
Los oficios tradicionales, ¿no?
Sí.
Sí, sin ninguna
Fíjate
duda.
Fíjate que la cal se ha perdido en casi toda Galicia. Se ha recuperado en Santiago a través del consorcio y a través de, bueno, pues la ciudad histórica. Hay una conciencia del patrimonio, lo sabemos, superior al resto de las ciudades de Galicia, porque, bueno, pues hay un programa ahí, digamos, serio desde hace muchísimo tiempo de recuperación y se ha recuperado el tratamiento de la cal y todo eso. Pero claro, vas a otra ciudad, no quiero mencionar otra, y te dicen cal. Eso ya hace muchos años que no se usa, ¿no?
Ya.
Pero es por eso, es decir, porque se han perdido los oficios.
Te quería preguntar ya, Carlos, un poco abusando de tu tu amabilidad, ¿no? Porque hay un debate estos días en Santiago de Compostela que seguramente conoces, que es el de la Casa de Juventude.
Sí.
Ahora lo voy a hablar con el alcalde Bugallo también, ¿no?
No lo sigo mucho, pero bueno, algo sí lo he visto.
Hay una propuesta en este caso de, bueno, lo de la Casa de la Juventud es cada vez que hay elecciones en Santiago de Compostela, surge. No, es así, porque ya pasó hace 4 años, ¿no? Surge. Entonces hay propuestas de los candidatos. Yo haría con ella X, o no haría, o la tiraría, o no la tiraría, etcétera.
Sí.
Entonces aquí ahora hay otra vez dos posturas, o derribarla, o rehabilitarla, y bueno, darle los usos, entiendo que correspondan, ¿no? O que se consideren.
Sí.
Entiendo. Hombre, tú como, te pido tu opinión como arquitecto. Además, tú eres una persona que está en el Observatorio Nacional de Vivienda, dentro del Plan Nacional. Esto no es una vivienda, que no es una vivienda, pero estás dentro del plan de lo que es de rehabilitación. Entiendo que como arquitecto, mejor rehabilitar que tirar, ¿o no?
Bueno, a ver, vamos a empezar diciendo que esa casa no tiene interés, en principio no está catalogada ni tiene interés
patrimonial.
Claro, claro. Por tanto, digamos que el debate es más urbanístico, de decir, bueno, lo tiramos y damos entrada para atrás, para el parque, que por cierto, lo va a solucionar ahora de Chipperfield, porque se ha comprado una casa al lado.
La casa de al lado, sí, sí.
Claro, y va a dejar paso por debajo de su casa.
Sí, sí.
Pero bueno, la verdad es que sí que es un debate que yo creo que...
Pero ahí, perdona, partimos de la buena voluntad. En principio de David Chipperfield, del propietario de esa casa, que podría ser tú, podría ser cualquier otro. Y si
no,
podría ser mía y yo digo, no cedo el paso, por ejemplo.
No, que seguramente si no fuera David Chipperfield no se conseguiría. Lo que pasa es que bueno, David tiene una visión mucho más amplia del patrimonio y de la ciudad, ¿no?